El terror, unas aves muy grandes que corrían y volaban, entiendo también, ¿no? No, corrían solo. Ahora nos van a dar detalles de qué se trataba justamente, qué son estas aves del terror, porque estamos acá en el estudio con el guarda ambiental Andrés Ulloa, que fue justamente quien descubrió estas huellas en Pozo Salado. Bienvenido, Andrés.
Hola, ¿cómo andás? Hola a todos los oyentes.
Andrés, bueno, contanos primero cómo fue el hallazgo, qué estabas haciendo recorridos de campo en ese momento en Pozo Salado y cómo fue, cómo divisaste las huellas.
Sí, fue el 12 de febrero de 2021, íbamos caminando, recorriendo la playa con mi compañero Juan Siguero y volviendo fue que encontré estas huellas que estaban en la playa, que en un principio cuando las encontré me sorprendió las grandes dimensiones. Estamos hablando de huellas de 40 centímetros de largo por 25 de ancho, distanciadas una huella con otra a 1 metro de distancia aproximadamente. Y bueno, cuando lo vimos, me acuerdo que Juan estaba un poquito lejos, lo llamé a los gritos y nada, en un momento pensé que eran huellas de dinosaurios por la forma que tenía, pero bueno. Después, investigando un poco, viste que bueno, en un principio pensé que podían ser ñandú, tampoco, y bueno, después investigando más, empecé a buscarle como que eran de estas, podían llegar a ser de aves del terror, ¿no?
¿Qué es el
Bien,
ave del terror?
bueno, el ave del terror fue una especie de ave que vivió ahora sabemos que vivió en esta zona hace 8 millones de años. Por lo menos esta especie de las huellas, de la especie que dejó estas huellas, y era un ave de dimensiones grandes, ¿no? De 2 a 3 metros de alto, que bueno, no era, era un ave no voladora, sino corredora, que se alimentaba o sea, atacaba a sus presas dándole fuertes golpes con el pico, y también tenía unas garras muy fuertes que bueno, lo usaba para cazar también.
Claro. Las imágenes que tenemos son obviamente una recreación de lo que deben haber sido. La verdad que sí, tienen un pico muy, muy grande y un porte también impresionante, ¿no? O sea, eran altas, pero con patas largas, ¿no? También,
Sí,
bastante largas, digamos, musculosas.
tenían patas muy, muy altas que la ayudaban justamente adaptadas para agarrar velocidad, digamos, en el terreno, ¿no?
Y vos nos comentabas un cachito antes, fuera de micrófono, que estas aves hace 2 millones de años que ya no están más, que se extinguieron, digamos, hace 2 millones de años. O sea que se entiende que cuando estas huellas fueron dejadas en su último periodo, ¿no? Contanos un poco desde cuándo tienen existencia la Tierra, son posteriores a la era de los dinosaurios, pero contanos un poquito más desde cuándo y con qué otras especies convivían.
Bien, este género o estas aves surgen después de la extinción de los dinosaurios hace aproximadamente 62 millones de años y se sabe que las últimas se extinguieron hace 2 millones de años. Hubieron varias especies que diferían en tamaño principalmente. Y sí, no convivieron con los seres humanos, eso es un detalle muy importante, y también estuvieron con la megafauna del momento, ¿no? Con gliptodontes y megaterios y bueno, otras especies que algunos la habrán visto en la era de hielo, si vieron la película.
Traduzcamos gliptodontes como el armadillo gigante, digamos, ¿no?
Claro, tal cual. Sí, el gliptodonte se lo encuentro más en lo que es Pehuencó, en la zona de Buenos Aires, la zona pampeana.
Y además, bueno, con esta suerte de tigres gigantes, ¿no?
El
Como
tigre de diente de sable
diente de
también,
sable.
se macraqueñas también habían en ese entonces, en esta zona.
Había elefantes, está una suerte de
Elefantes
elefantes
también,
también acá,
sí.
de mastodontes.
Mastodontes, sí. Tal cual.
Bien, ¿cómo fue el proceso, no? Porque el descubrimiento dijiste que fue en el 2021, en febrero, y la investigación empezó en el 2022. Me imagino que todo ese año,
Sí,
¿qué pasó?
los paleontólogos fueron en noviembre de 2022, pasó más de un año. El tema que yo no sabía a quién contactar, por ahí fue un poco culpa mía, pero bueno, hay que agradecer al vecino de Pozo Salado, Sergio Méndez, que fue quien contactó con
Mira
la
vos, Sergio.
subsecretaria, sí, con la Subsecretaría de Cultura.
No, conseguí contando lo de Sergio.
No, él, bueno, Sergio tiene un gran amor por Pozo Salado. además de contactar a la gente de cultura, fue quien hospedó a los paleontólogos el tiempo que, creo que fueron 5 días que estuvieron investigando y estudiando las huellas.
Sergio, es casi como un guía turístico ahí en Pozo Salado. Yo tuve la oportunidad de conocerlo y sin saber todavía todo este descubrimiento, él nos contaba ya de esto, porque esto yo fui en el 2022, creo que fui, y nos contaba un poco de lo que había.
Sí, bueno, Sergio, claro, el hallazgo fue en 2021, y sí, bueno, Sergio justamente tiene un hostel en Pozo Salado, y él difundió las imágenes mías en su página, y creo que fue allí que la subsecretaria vio las huellas y se contactó con él, y ahí empezaron la conversación, y así fue como nació todo esto, para que se fuera a investigar las huellas.
Sí, mirá, sí, qué sí. Interesante y qué importante la atención, ¿no?, de la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático, para darle lugar a esto, a la investigación que corresponde, porque además esto después se convierte en un atractivo turístico más de la zona, ¿no?
Sí, también. Bueno, Pozo Salado se caracteriza por eso, ¿sí? En la playa, si uno la recorre, hay muchísimas huellas fosilizadas, perdón, y también hay material arqueológico, ¿sí? Recordar que Pozo Salado fue un asentamiento de cazadores y recolectores, estamos hablando de aproximadamente 6.000 años atrás, que habitaban ahí y bueno, dejaron restos de vasijas, de elementos que ellos usaban para cazar, y eso es un atractivo que utilizaron, ¿no? Y sirve para enseñar y educar, o sea, a los turistas que se acerquen al lugar.
¿Y cómo se cuidan estas cosas? Porque sabemos que si están con libre acceso para las personas, bueno, hay gente a la que le gusta llevarse el recuerdo, ¿no? Y esto atenta contra el propio, contra esos restos, ¿no? Claro. Ahora, la pregunta es, ¿qué se hace para preservar estos espacios?
Bueno, primero la educación, digamos, y la concientización, ¿no? Que eso lo... esos son recursos que están ahí y tienen que dejarse ahí, ¿no? Que enseñarle eso a la gente, que es parte de nuestro patrimonio cultural, digamos, y tiene que pertenecer ahí, disfrutarlo en el lugar. Hay que enseñarle eso a la gente.
Bien, como guarda ustedes, me imagino que cada turista que llega le dirán estas cuestiones, ¿no?
Me ha tocado, por ejemplo, en Pozo Salado, gente que sabía de las huellas y de estos restos arqueológicos y los he acompañado y han quedado maravillados. Sí.
Ajá. ¿Y hay control por parte del gobierno para cuidarlos y preservarlos, no solo desde la educación, porque sabemos que está bien, somos medio hijos del rigor, ¿no?
Sí, nosotros, bueno, tenemos la función como guardas ambientales del control y la fiscalización, ¿no? De esos recursos, digamos, sí.
¿Y en general hay respeto de la gente que llega hasta Pozo Salado?
Sí, la gente de Pozo Salado tiene mucho respeto por el lugar, ¿no? Tiene un sentido de pertenencia muy grande. Ya lo tenemos como ejemplo a Sergio Méndez, y la verdad que hay que valorar mucho eso de la gente de Pozo Salado.
Que son también como cuidadores, ¿no?
Sí, tal cual, sí, sí.
Claro, sí, son como cuidadores, justamente. Y qué bueno, ¿no? Esto también para el turismo, digo, de aquí, de la provincia de Río Negro, porque también es otro atractivo más que se va a estar sumando.
Sí, la verdad que estaría bueno para aprovecharlo. Sí, ahora más que se encontró estas huellas, hay que aprovecharlo y bueno, y contarle a la gente, ¿no? Para que sepa. Yo creo que no se puede cuidar algo que no se conoce, que ese es un lema que repito mucho. Así que bueno, que todos puedan conocer estas huellas, estas cosas que tenemos nosotros. Y los tenemos acá cerca, no es solamente Pozo Salado, sino en la costa atlántica, Bahía Creek, Lobería. También tenemos todas estas cosas para disfrutar.
Bien, recién fuera de micrófono decías vos que es la única huella que está registrada a nivel internacional, ¿no? A nivel mundial.
Sí, son las primeras huellas registradas en el mundo y bien conservadas, ¿no? Recuerdo que cuando la descubrí se le veían las arrugas de las patas del ave.
¡Ay, qué emocionante para
las
vos!
Uñas,
¿no?
Sí, las uñas clavadas, impresionante.
¿Y ahora ya no se ve todo ese detalle?
Muy buena pregunta esa. Al subir y bajar la marea, lo va tapando con la arena y la arena protege de las olas, de golpe de las olas, bueno, que se preserven ahí. Ah, están bien. Ahí todavía. Así que bueno,
O sea que hay que llegar eso como en Pehuencó también, ¿no? Que hay que esperar que la marea te permita verlo, que descubra el agua, que saque la arena y te permita ver las huellas, ¿no?
Sí,
o
sí,
sea que no es en cualquier momento que se ve.
Bien, sí. Y bueno, también recordar que el lugar ese donde se encontraron las huellas hace 8 millones de años era muy distinto a lo que era ahora. Ahora tenemos el mar, pero hace millones de años esa zona era un lugar de muchas lagunas, ¿sí? Y el paisaje era muy distinto, había muchos médanos, también habían árboles, ¿sí? Era una especie de pradera, muy parecida a África, digamos. ¿Sí?
Mira. Claro. Y quedaron ahí las huellas marcadas y
claro,
bueno, en el barro de la laguna.
Claro, después pasó el tiempo, esas lagunas se secaron, pasaron los millones de años, fueron acumulando capa tras capa de sedimento y eso es lo que hoy formó el acantilado que tenemos hoy acá, ¿no?
Uh-huh. Y esto se descubrió por el mar, ¿no? Digo, el accionar del mar fue el que descubrió las huellas.
Sí, el mar fue un factor muy importante, el descubrimiento que fue quien limpió en ese momento la playa. Y dejó a la vista las huellas de esta especie, de esta familia, que son forrácidos, que también se las conoce como ave del terror.
Uh-huh. Sí. Bien, ¿y queda señalizado el lugar a donde se puede uno acercar a ver si las puede ver?
Sí, el lugar está cerca de la colonia de lobos marinos, digamos, de Pozo Salado. Bueno, Pozo Salado también cuenta con su colonia de lobos marinos. Está cerca y está en la zona intangible. Para acceder a ese lugar habrá que pedir permiso al guardaambiental para que acompañe, ¿no? Es un lugar muy lejos, estamos hablando aproximadamente 5 kilómetros de la bajada a la playa. Hay que pasar una parte de restinga, de rocas, son muy resbalosas, así que bueno, hay que tener sus cuidados también.
Bien, o sea que están protegidas también por el entorno y porque están justamente en un área natural protegida por la provincia, así que esto es importante señalarlo. También, una pregunta más, vos decías que la distancia entre una huella y otra era de 1 metro, y sí. Eso caminando, porque se iba alejando caminando, si corrían, ¿qué zancadas se estima que decían?
Aproximadamente 1,80 metros de zancada de largo, de corrida, sí, sí.
Bien. ¿Y la dimensión entonces del animal de cuánto era?
Y estaríamos hablando de 2 metros aproximadamente, 2 metros. Sí, el estudio también arrojó que podía pesar un peso mínimo de 55 kilos, aunque podría ser más. Y también el estudio detalló que a través de las huellas que se pensaba que estos animales pisaban con sus 3 dedos y en realidad las huellas marcó que tenían de los 3 dedos, el dedo central, el del medio, era el que soportaba todo el peso del cuerpo. El otro dedo, el de al lado de la derecha, que también era un dedo medio largo, era que le daba equilibrio cuando el animal corría, y tenía un dedo tercero que era muy chiquito, que funcionaba como garra. Ahí tenía la garra raptora, que esa característica lo tenían algunos dinosaurios, de la familia de los Velociraptor, que tenían una garra raptora que servía para lastimar a la presa.
Wow.
¿Sí? Eso es lo que se descubrió en este estudio.
Qué interesante y qué lindo que sería tener, como te comentaba, perdón que vuelva siempre a Pehuencó, pero es el lugar que tengo más presente, y además porque en la plaza de esta localidad del sur de la provincia de Buenos Aires, localidad costera del sur de la provincia de Buenos Aires, en la plaza de ese lugar hay un parque hecho con reproducciones de cómo serían los animales en aquella época, ¿no? Qué lindo que sería tener un parque como el que se está haciendo en Comayo, ¿no? En nuestra provincia, pero en esta zona costera, ¿no?
Oh, qué lindo.
Bueno, recién mencionaste Comayo. Comayo fue el lugar donde se encontró el fósil de un fororraco que se llama Quilenquén Guillermoy, que bueno, se encontraron el cráneo y parte fósil del cuerpo.
Que es de la familia de este.
Exactamente. Mismo. Entonces, cuando yo encontré las huellas, pensé
que era ese.
Imagínate la emoción que de decir, bueno, desde Comayo se vino hasta acá, o sea, andaba por toda esta zona.
Claro.
Bueno, el estudio arrojó que no pertenecía a Quilenquén Guillermoy, sino que pertenecía a una especie un poco más chica, pero también de la familia de los fororrácidos.
Mirá vos. Bueno, y este se llama Río Negrina Pozo Saladensis, le han puesto nombre. No,
sí.
No muy feliz el nombre,
Pozo,
la verdad.
Pozo Saladensis.
La Rita, pero me encanta, me gusta el nombre. Y sí, a ese nombre se lo pusieron a la huella, no a la ave.
Ah,
sí.
Bien, bien.
A la ave le tendrían que poner tu nombre.
Sí, hay que encontrar los fósiles ahora. ya encontramos
claro, la cabeza, ya no se pone el nombre, bien, está bien, perfecto. Bueno, última pregunta y nos vamos ya porque se está terminando. ¿Cuántas aves componían la comunidad esta de estas aves raptoras? ¿Cuántas podrían llegar a ver?
Habían 17 géneros, digamos, familias, por así decirlo.
Sí, pero de cada familia, ¿cuántos ejemplares? Porque como así tenemos la colonia de lobos en la costa, ¿cuántos ejemplares serían parte de esa familia? Claro.
Había muchos, y no solamente acá en Argentina, hay que detallar eso. Habían en toda Sudamérica se encontraron restos fósiles de estos animales, en Argentina, Brasil, Uruguay fueron los últimos ejemplares que se encontraron. Y también se encontraron en América del Norte, en Estados Unidos, también una especie de fororracos, de ave del terror, que se cree que se dio, que llegó hasta allá por cuando se formó el Istmo de Panamá, uh-huh. Ese puentecito que de tierra que hubo en América del Norte con sí. América del Sur, bueno, lo que se conoce como la... no me sale el nombre. El cruce de faunas, digamos, entre América del Norte y,
claro.
Y el América del Sur, ¿no?
Mirá. Bueno, Martín, te agradecemos muchísimo haberte acercado hasta acá. Andrés, perdón, sí. Te cambié el nombre, yo sabía que estaba,
Martín,
te estaba
rebautizando.
Andrés, te agradecemos mucho que te hayas acercado. Felicitaciones por este hallazgo y bueno, esperamos seguir teniendo más información.
Bueno, de nada, y agradecer a vos por invitarme acá, darme el espacio y bueno, una alegría para todos los guardasambientales de Río Negro. Un reconocimiento también para ellos del trabajo que nosotros hacemos a campo, ¿no? Y los aportes que nosotros damos también a la ciencia, que no es el único caso, por ejemplo, que se dio. Por ejemplo, también se encontró un megaterio en Pozo Salado hace poco, que también fue noticia y salió en todos lados, así bueno. El reconocimiento para los guardas ambientales también de la
y
provincia.
Para tus compañeros que estuvieron, Juan Siguero y Jonathan Ferrada también.
También.
¿No? Bien. Bueno, nos vamos al informativo
nos
de las 10
y media. Nos vamos al informativo, dale, 10:30. Américo Caño y LAF llega con toda la información local.
Octubre. Todo el año